cerrando el día de hoy, hermano. Entonces, este ya sería nuestro 12º estudio de la Epístola a los Filipenses, hermanos, y vamos a dar lectura entonces en Filipenses 2, versículo 12 al 18, que dice así la palabra del Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo en todos vosotros, con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Te damos gracias, Padre, Señor, por que tú nos permites acercarnos a tu palabra con reverencia, Señor, en tu presencia, Señor, en torno a tu Hijo, Padre, porque a ti te ha placido, Señor, unir a tu iglesia, unir a través de estos medios, Señor, para que juntos podamos considerar tu palabra, para que juntos podamos avanzar en todo aquello que es lo tuyo, Señor. Guárdanos lo nuestro, Padre, guárdanos nuestras agendas, guárdanos de tantas cosas que acontecen, Señor, de toda distracción ahí en nuestros hogares, Señor, que podamos estar atentos, Señor, reverentes delante de ti. Porque tú estás, no está tu iglesia, también estás tú, Señor. Ahí en nuestros hogares, Señor. Ahí donde nos encontramos cada uno. Oh, Señor, abre nuestro entendimiento y nuestro corazón, Señor. Nuestra disposición, Señor. Saca toda apatía y pereza, Señor. Que podamos enfocarnos en ti, Señor, y en tu palabra. Habla a nuestros corazones, Señor. Habla a tu iglesia y edifícanos, Señor, sobre el fundamento de tu palabra. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Entonces, mis queridos hermanos, hemos venido, por así decirlo, en estos dos últimos estudios donde hablábamos de la humillación y exaltación de Cristo, hemos venido como subiendo una montaña, hermanos. Como decíamos, desde la autohumillación de nuestro Señor Jesucristo al pico más alto en su exaltación. Los apóstoles, Pedro, Juan, Santiago, vieron apenas un poco, hermanos, de esa gloria de la cual estuvimos hablando. Cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, subió en el monte con el Señor y él se transfiguró. Pero ahora vimos que después de su propia muerte, su propio sacrificio en obediencia, su propia autohumillación, él fue exaltado a lo sumo, hermanos. Y esa gloria es aún mayor que la que esos hombres vieron, ¿no? Y hemos estado considerando esto, hermanos. Y no solo considerábamos esto, considerábamos que un día, hermanos, no solo, aunque Cristo sea glorificado ahora, un día toda lengua, toda rodilla se doblará ante nuestro Señor y reconocerá que Él es el Kyrios, el Señor de todas las cosas, el amo, el dueño, al que todo le pertenece, la gloria, el poder y toda autoridad. Eso es lo que hemos venido viendo, hermanos. Pero ahora que hemos vislumbrado un poco de esta gloria presente y futura de nuestro Señor Jesucristo, debemos bajar esta montaña, hermano, porque no podemos quedarnos solo viendo la gloria, extasiados y considerando, sino que esto debe ser llevado a la práctica. Esto de, como hablamos, Pablo estaba aquí haciendo un discurso teológico donde solamente quería inflar la mente de los filipenses con pensamientos acerca de Dios, sino que esto es por motivo de una práctica que debe llevar la iglesia. Y eso es justamente lo que va a empezar a hacer el apóstol Pablo en estos versos que vamos a estar hoy considerando. Aunque vamos a considerar todos estos versos hoy, vamos a estar enfocados en dos de estos versos principalmente, donde está esta carga y donde está realmente lo práctico que el apóstol Pablo va a estar hablando, y bien relevante e importante, acerca de nuestra santificación. Entonces vamos a ir avanzando, hermanos, al versículo 12. Si me acompañan ahí en el versículo 12, leíamos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces el apóstol Pablo empieza aquí diciendo, por tanto. Este por tanto es importante. Por tanto, amados míos. Entonces, este por tanto, hermanos, es una conexión entre los pasajes del versículo 5 y 11, especialmente, del 5 al 11, con los versículos 12 al 18. Está muy ligado con lo anteriormente explicado y va a partir de aquí para hacer una exhortación a los santos en Filipos. Entonces, el apóstol está aquí diciendo de alguna manera, por tanto, amados míos, por tanto, por causa del ejemplo de Cristo en su autohumillación y ejemplar obediencia, puesto que su ejemplo nos muestra la gran recompensa que nos espera si nos humillamos delante del Señor. Por tanto, que en los cielos nuestro Señor Jesucristo ha sido exaltado a lo sumo como poderoso para socorrernos y el reino sobre gobierna sobre todas las naciones y la historia. Por causa de esto, amados míos, podríamos leer, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Este, por tanto, une directamente lo que le acabo de hablar de la autohumillación y exaltación de nuestro Señor y su futura glorificación ante todas las naciones. Él lo está ligando con esto que le está pidiendo. Por eso dice, por tanto. Este, por tanto, nos da esta idea de continuidad. Pablo aquí no está cambiando de mensaje, amigos. Él continúa en lo mismo por causa de lo que el Señor Jesucristo ha hecho, por causa de esto que hemos considerado que ha sido tan sublime y tan glorioso acerca de nuestro Señor. Ocupados. Obedece, como siempre habéis obedecido. Entonces, y no solo esto, él no dice solamente por tanto, él dice, amados míos. Qué tremenda expresión del apóstol Pablo. Hace años que no se encontraba con los filipenses y él todavía los va a sentir tan cercanos a él. Este amados míos no es como una preparación de Pablo para una exhortación, es que realmente él amaba a los filipenses. Realmente los amaba. Eso realmente algo confrontante. Después vemos amarnos unos a los otros, hermanos. Y el apóstol Pablo realmente amaba a los hermanos, aunque no se encontraba físicamente con ellos. Así, aunque no podamos reunirnos físicamente, hermanos, por causa de la pandemia, estemos aquí a través de las cámaras, de estos medios, debíamos amarnos y tener esa misma añoranza que tiene el apóstol Pablo allá en la cárcel, de estar pensando en estos hermanos y ahora exhortarlos de esta manera. Entonces, por tanto, amados míos, ¿qué le voy a decir a estos amados? Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia. Ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Entonces aquí está hablando de una dependencia, hermanos, de solo de Dios para obedecer. Los santos en Filipos, hermanos, eran obedientes, según vemos en la misma carta. Ellos eran colaboradores con la causa del Evangelio, eran copartícipes de ciertos sufrimientos junto con el apóstol Pablo por causa de la defensa del Evangelio. Ellos habían participado con sus ofrendas, ellos eran personas obedientes, ellos habían mostrado obediencia al Señor cuando Pablo estuvo entre ellos, con Silas y Timoteo, ¿se acuerdan? Cuando estuvimos teniendo una introducción al principio, ellos mostraron obediencia al Evangelio. Cuando Pablo predicó el Evangelio al carcelero, predicó a esta mujer, predicó a muchos, las personas obedecieron al Evangelio, ellos habían mostrado una obediencia. Y cuando Pablo partió de ahí por las persecuciones, ellos siguieron siendo obedientes. Entonces esto que vemos aquí, de que dice Pablo, de como siempre habéis obedecido, ellos siempre habían sido obedientes. Pero también dice, no como en mi presencia solamente. Ahora, esto de presencia no se refiere a la presencia física de Pablo, porque Pablo ya había partido hace años de ahí. Se refiere a su presencia que todavía estaba vivo. Su presencia a través de poderles escribir las epístolas, su ministerio que aún seguía fluyendo hacia los hermanos en Filipos. Esta presencia, ellos continuaban siendo obedientes durante esta presencia en la vida del apóstol. Y en su ausencia es referencia a si él muriera, si él faltara. Acordemos que el apóstol Pablo, aunque estaba considerando que era mejor quedarse en el cuerpo, permanecer más tiempo con los filipenses para provechos de ellos, él sabía que de repente Dios podía determinar que él muriera como mártir. Entonces, fuera que él siguiera presente, que él siguiera vivo para visitarlos, para seguirles escribiendo, para seguirlos acompañando de cierta manera en su crecimiento, o fuera que él muriera, que faltara, él esperaba que ellos siguieran siendo obedientes como siempre lo habían sido. Y eso es muy importante, hermanos, porque el apóstol Pablo no quería que ellos tuvieran una dependencia en su persona. Una dependencia que solamente fuera de obedezco porque el apóstol Pablo está vivo, obedezco porque el apóstol Pablo está pendiente, obedezco porque el apóstol Pablo de repente nos va a visitar. Pablo quería que ellos fueran dependientes de Dios. Más que nada para su obediencia. Y él venía hablando de ese ejemplo, hermanos, tan sublime de la obediencia de Cristo a su Padre. Como Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, después de semejante ejemplo, nuestro Señor Jesucristo está diciendo que debemos ser obedientes siempre, independientemente de los hombres. Por favor. Seguimos. Entonces, el Señor quiere que seamos dependientes de Él, que obedezcamos por su causa. Esto también, hermanos, no solamente era importante para los filipenses, que ellos aprendan esa dependencia viva del Señor. También, hermanos, lo es para nosotros. También es una enseñanza para nosotros. Porque fácilmente, hermanos, nosotros tendremos a depender de otros hombres para mantenernos enfocados y ocupados en aquello que deberíamos estar haciendo, hermanos. En aquello que debemos ser obedientes. Necesitamos hermanos que nos llamen la atención. Necesitamos hermanos que nos llamen la atención por medio, o Dios por medio de un hermano a través de las prédicas. O un hermano que tenga que venir exhortando. Porque sabiendo hacer lo que debemos que hacer, a veces, hermanos, nosotros no somos obedientes, ¿no? A veces somos dependientes de que alguien me esté recordando. O de que alguien esté mirando y vigilando para comportarme como es digno de un siervo del Señor o un hijo de Dios. Entonces es normal, hermano, por ejemplo, con los niños. Los niños tienden a ser desobedientes. Cuando los dejamos a sus anchas y que dependan de su y sin sus padres, ellos se comportan como son, como somos realmente los seres humanos, desobedientes de muchas maneras. Entonces ellos dependen mucho de sus padres, los niños, todavía para formar esa obediencia, porque cuando sean adultos, no dicen que papá esté ahí para decirle, tienes que cerrar la puerta con llave cuando entres, tienes que apagar la luz cuando te vas de la casa, tienes que apagar el gas después. Hermano, los papás siempre nos repiten eso a los hijos, ¿no? Entonces ellos van formando esa obediencia, van formando esa independencia. Porque los padres deben, hermanos, llevar a Dios a los hijos, para que conociendo el Evangelio, aprendan a andar en obediencia y sujeción. ¿No? El papá no siempre va a estar ahí. Para que aprendamos a andar en obediencia y sujeción a Dios. Entonces los padres preparan a los hijos. Pues hermanos, los padres no pueden criar los hijos para ser siempre dependientes de ellos, sino de Dios. Asimismo, hermanos, en el Evangelio, cuando nacemos de nuevo, somos infantes, somos hijos recién nacidos en el Señor. Los creyentes somos muy dependientes de la ayuda de otros cristianos, para más experimentados que nosotros, para que nos ayuden a empezar este recorrido en el Señor. Siempre como hijos de Dios, necesitamos hermanos más maduros que nos estén ayudando en ese crecimiento. Pero al principio somos mucho más dependientes de otros cristianos. Pero hermanos, el cristiano no puede quedarse como un niño, ¿no? Debe ir creciendo y siendo preparado a través de la palabra de Dios, a través de las reuniones, a través de la enseñanza, para que el cristiano empiece a caminar, hermanos, de una manera dependiente y obediente a Dios. Así nadie lo vea, aunque esté solo. Los cristianos debemos caminar en obediencia a Dios. Así fuéramos los únicos cristianos, ¿no? Que quedaran, si fuera usted el último cristiano, tiene que caminar en obediencia a Dios, así los hermanos no estén. Porque nuestra dependencia tiene que ser de Dios. Nuestra obediencia no tiene que ser por un temor al hombre, sino realmente por un temor reverente a Dios, como vamos a ver más adelante. Si no, hermanos, podemos acordarnos del ejemplo, por ejemplo, de Aarón. Y el pueblo de Israel cuando Moisés subió al monte, ¿no? Moisés subió al monte, y ahí estuvo con Dios 40 días, 40 noches. Ahí Dios estaba grabando por su propio dedo las tablas de la ley, con la ley que Dios iba a dar al pueblo, los 10 mandamientos. Y el pueblo, como vio que Moisés no bajaba, como vio que Moisés no descendía, dijeron, no sabemos qué le ha pasado a este Moisés. Entonces fueron a buscar a Aarón y dijeron, mira, haznos un Dios, algo que podamos ver. ¿No? Entonces hicieron la primera recogida de zarcillos, de anillos, de la congregación de Israel, para hacerse un ídolo. ¿No? Entonces no permaneció obediente al mandamiento de Dios, al primer mandamiento, no tendrás otros dioses delante de mí, porque yo fui Jehová, tu Dios, celoso. Y eso Dios ya lo había dicho antes que Moisés subiera al monte. Pero mucho de la obediencia del pueblo de Israel, por su inmadurez, dependía de que Moisés estuviera entre ellos, de que Moisés lo estuviera vigilando, de que Moisés estuviera ahí. Pero como Moisés se fue, el pueblo no permaneció obediente. El pueblo empezó a desviarse de aquello que Dios había mandado, dijo, trajo graves consecuencias. Era un pueblo rescatado de la esclavitud, rescatado de la idolatría, rescatado de Egipto, rescatado de tantas cosas, hermanos. Habían celebrado la Pascua, habían hecho tantas cosas gloriosas, cruzado el Mar Rojo, y enseguida lo deja el varón de Dios, Moisés. Ellos dejan la obediencia y la fidelidad a Dios. Muchas veces nosotros somos así, hermanos. Cuando no están los hermanos que son responsables o los hermanos que enseñan, actuamos de cierta manera en desobediencia a Dios. Eso muestra que no es una obediencia verdadera muchas veces. Es una obediencia que depende de hombres y no es una obediencia a Dios, sino a hombres. Y Dios quiere que nuestra obediencia sea trabajada, hermanos, para que obedezcamos como Jesús obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Y Jesús no lo estaba haciendo para caerle bien a nadie, a ningún ser humano. Lo estaba haciendo porque es la voluntad de su Padre. Estaba haciendo en obediencia a su Padre. Asimismo, hermanos, nosotros tenemos que aprender esa obediencia. Y los filipenses, Pablo quería que ellos maduraran esa obediencia, que no dependiera de que Pablo estuviera vivo, estuviera muerto, lo visitara o no lo visitara. Eso nosotros tenemos que aprenderlo, hermano. Somos obedientes como nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro ejemplo. Es el ejemplo que viene usando Pablo para decir, por tanto debes obedecer. Por cuanto Cristo se ha humillado a sí mismo, por cuanto Cristo ha sido exaltado, porque Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y ahora es glorificado, debemos obedecer. O sea, que el hombre esté o que el hombre no esté presente. Porque Dios sí está presente. En Juan 8:28 el Señor decía, en el Evangelio de Juan 8:28, entonces Jesús dijo, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces comprenderéis que yo soy, y que nada hago de mí mismo, sino que según me enseñó mi Padre, esto hablo. Miren, lo que el Señor escuchaba de su Padre, eso hablaba, era obediente a su Padre. Y el que me envió está conmigo, él era consciente de la presencia de Dios siempre. Él no me dejó solo, porque yo hago siempre lo que le agrada, hermano. Miren lo que dice, que el Señor nunca lo dejaba solo, porque siempre hacía lo que le agradaba. Siempre estaba en obediencia, sujeto a su Padre. Asimismo, nosotros deberíamos andar sujetos a Dios en obediencia. ¿Por qué? Porque Él está siempre con nosotros, hermano. No estamos solos, tenemos el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Entonces, siempre, hermano, nos vea el hombre o no nos vea, debemos caminar en obediencia a Dios. ¿Y en qué Pablo quería que ellos sean obedientes? Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. En esto Pablo estaba llamando la atención para que fueran obedientes. Esa es la obediencia que yo debía entender. Entonces, en obediencia a Dios, por causa del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, Pablo insta a los santos en Filipos a continuar ocupándose. Porque esta palabra, ocupaos, es del griego katergazomai, que es un tiempo presente continuo, o sea, que es algo que hay que hacer continuamente, y que es un imperativo, es una orden, no es un consejo. Si tú quieres ocuparte continuamente, si os da la gana, si les nace ocuparse en esto, no, porque Pablo viene hablando de ser obedientes. Nuestra obediencia y como el Señor, nuestro ejemplo máximo de obediencia. ¿Y que esto dice ser continuo en qué? En ocuparnos continuamente en qué? En vuestra salvación con temor y temblor, dice a los santos en Filipos. Es algo que había que hacer continuamente. ¿Y en qué deberían estar ocupados continuamente? ¿Qué es esa ocupación? En vuestra salvación. En vuestra salvación. Pero aquí vamos a una claridad, hermano, antes de continuar. Porque estos pasajes a veces se prestan para malas interpretaciones. Primera claridad. Que Pablo diga ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, que ya vamos a explicar qué es, no significa que Pablo está aquí diciendo de alguna manera que por nuestros esfuerzos podamos ser salvos. Ya vimos que en el versículo 6 él venía hablando que el que inició la buena obra es Dios por medio del Evangelio y él le va a completar en los creyentes. Entonces, la salvación no es por obras, es por fe. Entonces, aquí nos vemos que hay que ocuparse en la salvación para ser salvo. Eso es lo que aquí el apóstol Pablo está hablando, porque algunos parece que leen eso. Pablo tampoco quiere decir, como muchos dicen, que si no te ocupas en tu salvación, entonces, como si no la cuidaras, entonces la puedes perder en cualquier momento. Pablo tampoco está diciendo esto aquí, hermano. El contexto, por ningún lado habla de esto. No es que tú puedas perder la salvación, por lo cual deberías temer y temblar. No. Eso no aparece por aquí en ningún lado en el contexto lo que viene hablando el apóstol Pablo. Pablo aquí no viene por ningún lado hablando de que van a perder la salvación. Él viene hablando del ejemplo de Jesucristo y de lo que esto nos debe llevar en obediencia, en ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Y tampoco Pablo aquí está enseñando que tú de alguna manera o yo podemos mejorar nuestra salvación si nos ocupáramos. Porque tú y yo no podemos agregarle nada a la obra perfecta de Jesucristo en la cruz. Por su obra nosotros somos perfectamente salvos de la ira de Dios, perdonados de nuestros pecados, justificados delante de Dios, redimidos, propicios para acercarnos a Él por causa de Jesucristo su sacrificio. Entonces, para que esa claridad, hermanos, para que no leamos o no veamos estos pasajes con esas lentes equivocadas, esas lentes de malas interpretaciones, sino que veamos el contexto realmente lo que viene hablando el apóstol Pablo, que eso vamos a interiorizarlo ahora. Entonces, podemos también, hermanos, leer el versículo 27 del capítulo 1, si me acompañan, ahí en Filipenses 1:27, para que hagamos un paralelo, hermanos, porque es muy parecido lo que estamos leyendo aquí en el capítulo 2, versículo 12, con lo que está en el capítulo, versículo 27. Primero le voy a leer el 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y el 1:27 dice, solamente que os comportéis, como decíamos, como ciudadanos del reino, como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Sabemos cómo estos pasajes se parecen mucho. Pablo hace un llamado, como la de la obediencia, que esté presente o que esté ausente, que vaya a verlos o que no vaya, y luego da unas recomendaciones prácticas de cómo llevar a cabo eso. Es muy parecido a lo que estamos leyendo aquí. Entonces vemos que Pablo está como recordando estos asuntos que venía hablando, y esos asuntos no tienen nada que ver con perder o cuidar la salvación porque puede llegar a perderla. Sino que primeramente viene hablando que debemos comportarnos como ciudadanos dignos del reino de una determinada manera, y más adelante él muestra cómo hacerlo, o por causa de qué hacerlo. Es por causa de Cristo, que se ha humillado a sí mismo, que ha sido glorificado, que podemos vivir de esta manera dignamente del evangelio. Debemos hacerlo por eso. Pero de esa misma manera, como Cristo ha sido humillado y ha sido exaltado a la gloria, deberíamos estar siendo obedientes y ocupándonos de nuestra salvación con temor y temblor. Esa es la condición que viene haciendo aquí el apóstol Pablo. Podemos que el apóstol Pablo sigue con unos temas que van ligados. Nuestro hermano William Hendrickson dice respecto a este pasaje de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Él dice, en sustancia, dice a los filipenses, Pablo, que deben considerar esto ocuparse en su salvación como la tarea de su vida. Pues hablamos de algo continuo. No es algo que, es que yo una vez me ocupé de mi salvación cuando yo creí en Jesús, cuando escuché el evangelio, no. Es algo continuo. Nuestro hermano continúa diciendo, nótese aquí que el término salvación enfatiza aquel aspecto que se le llama santificación. Entonces, hermanos, lo que viene aquí hablando del apóstol Pablo, como bien dice nuestro hermano William Hendrickson, es que esa salvación en la que hay que ocuparse con temor y temblor, no es que es una nueva salvación, no es que hay que salvarse ocupándose, temblando, preocupándose, no. Es que en aquella salvación que hemos recibido, hermanos, a ciertos ítems, ciertas cosas que deben ser desarrolladas, que ya han sido provistas en Cristo. Y entre esas cosas que pertenecen a la salvación y en las cuales debemos crecer, está la santificación. O sea, en aquella salvación que hemos recibido de Cristo, ahora hay cosas que debemos ocuparnos, de aquellas cosas que hemos recibido, hermanos. Es como cuando tú recibes una herencia, hermanos, puedes recibir una hacienda, una estancia, una finca. Como tú recibes la finca, pero si tú no vas y trabajas la finca, esa finca no va a desarrollar todo aquello que puede desarrollar. No porque la finca no tenga todo ya lo necesario, sino porque somos perezosos, hermano, y no queremos de aquellas cosas que hemos recibido de Dios llevarlas a la práctica, llevarlas a la vida, llevarlas a una realidad. Entonces vamos a ver un poquito de esto, hermanos, en ese asunto. Entonces Pablo hablando aquí es de la santificación, que hace parte de nuestra salvación. Entonces, no siempre que vemos la palabra salvación en la Biblia, hermanos, como venimos explicando, salvación no siempre significa salvación en términos de ser salvos de la ira de Dios y perdonados del pecado. Tú puedes leer en la Biblia que hablan de batallas en las que se salvaron. Y cuando David dice que se salvó de una batalla o que Dios lo salvó y se refería a que lo salvó de la muerte, por ejemplo. No es que, no es que David estaba en una batalla y recibió la salvación por la fe. No sé lo que quiere decir el texto. O salvación en la Biblia a veces puede indicar salud. Salud física, salud de que uno está en una enfermedad. Entonces siempre tenemos que estar bien atentos al contexto cuando estamos leyendo salvación, para poder interpretar la palabra salvación de acuerdo al contexto, para no torcerla, para no interpretarla de una manera equivocada. ¿Ok? Es como la palabra fe, que muchas veces hemos hablado que fe es la fe en Jesucristo para la salvación y vida eterna. Pero fe en la carta a Judas es el contenido de las doctrinas cristianas, y es la misma palabra. Pero por el contexto entendemos el significado de esas palabras. Bien, hermanos, habiendo dicho esa claridad también, porque algunos pueden decirnos que dice salvación. Sí, dice salvación, pero en la salvación hay varias cosas, hermanos, como nuestra santificación. Entre ellas, esta salvación de la que habla Pablo en este verso no es otra cosa diferente a la cual muchas veces los hermanos hemos hablado como la salvación del alma. Salvación del alma, hermano, y santificación es el mismo asunto. Es como aquella vida que hemos recibido en Cristo nos va transformando desde adentro, hermanos, para que seamos hechos a imagen y semejanza de nuestro Señor. La vez pasada, hermanos, nosotros leíamos en el capítulo 1, versículo 1 de Filipenses, vamos a leerlo otra vez, porque hablamos que Pablo ya hablaba que somos santos. Vamos a ver bien esta palabra santo en sus dos aspectos para que veamos que es la santificación también. Entonces, Pablo en el verso 1 del capítulo 1 saluda a los filipenses de la siguiente manera. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Entonces, hermanos, aquí Pablo los llama santos. ¿Cómo así que hay que santificarse si ya Pablo los llama santos? Hablamos que esta palabra santos significa, es que la palabra hagios en griego significa apartados. Es una posición que tenemos en Cristo. Cuando nosotros fuimos salvos, Cristo nos puso en una posición de santidad, en el sentido que nos puso en sí mismo y nos apartó en sí mismo para Dios, por medio del Evangelio, por medio de la fe, el cristiano es apartado para Dios. Entonces, todos los cristianos somos santos en ese sentido de ser apartados, para uso único, exclusivo de nuestro Dios. Nuestras vidas ahora le pertenecen a Dios, ya no somos nuestros. Entonces, en ese sentido posicional, los cristianos ya somos santos. Somos declarados santos, según las Escrituras. Todos los que somos salvos en Jesucristo somos santos, en posición. Pero también habíamos hablado la vez pasada, cuando hacíamos esta introducción en Filipenses, que la palabra es que no solamente hay que ser santos en posición, también hay que ser santos en vida, en realidad. Dios dijo, sed santos porque yo soy santo, y se lo está diciendo a cristianos. Cuando el apóstol Pablo lo escribe, sed santos porque yo soy santo. Y queremos ser partícipes de aquella santidad sin la cual nadie verá a Dios. Entonces, ¿de qué santidad está hablando ahí el apóstol Pedro y Pablo? Si ya somos santos. Está hablando de esta santificación, ¿no? De esta santidad de Dios que no solamente se queda en una posición, sino que llega a todos los aspectos de nuestra vida. Nos somos transformados, como decíamos antes, a imagen y semejanza de Cristo. Porque aunque Cristo, hermano, nos ha librado de las consecuencias de nuestros pecados y de la culpa y de la ira, ahora, hermanos, aún así, Él también quiere librarnos de aquellos rezagos que hay entre nosotros, con los cuales aún vivimos, con el pecado que dice Pablo que mora en mí, ahí en el capítulo 7 de Romanos, la maldad que hay en el corazón, en el alma del hombre. Ese corazón, ese alma, hermano, necesita ser santificado, necesita ser limpiado, purificado por medio de Jesucristo, claro, de su salvación, lo que Él ha provisto. Pero eso trae una transformación, hermano, que tiene que llevarse a cabo en cada creyente. En cada creyente tiene que ser conformado a lo que Dios quiere, hermanos. Y eso es una obra que es a largo plazo, que es un desarrollo que se da en la vida de todos los cristianos, tiene que darse, debería ocurrir. Pues algo que hay que ocuparse, es algo importante. Ahora, para ser apartados en Cristo, hermanos, ¿qué obra hicimos? Ninguna obra. Ni podemos añadir nada a lo que Cristo ya hizo en la cruz. Pero esta santificación de la que hablamos, hermano, el cristiano tiene una participación activa, no pasiva, no perezosa, no negligente, sino que Pablo lo describe más adelante como una carrera, donde corremos para alcanzar aquello para lo cual fuimos alcanzados por Dios. Y entre aquellas cosas para las que fuimos alcanzados, fuimos apartados por Dios, es para ser santificados, hermanos. Parte de la carrera de todo cristiano. Una santificación práctica. Acompáñenme, hermanos, por favor, a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vamos, como esta santidad, esta posición, esto que ha hecho Cristo, hermano, nos lleva a una santidad práctica. Bien. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer el 3 y el 4, primeramente. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. También lo que dice aquí el apóstol Pedro, hermanos, que mediante la fe en el Evangelio, que viene saludando lo que hay, a aquellos que han sido rociados por la sangre de Cristo, aquellos que han sido salvos por el Señor, como también lo dice en la primera epístola de Pedro, que son personas cristianas. Dice que a los cristianos, ¿qué nos ha dado? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a la vida que tenemos que vivir aquí en la tierra como hombres que, de carne y hueso, pero también en cuanto a la vida de piedad, la vida espiritual, la vida de consagración y santidad al Señor. Todas las cosas que fueron necesarias, hermanos, para vivir una vida cristiana, plena, completa, gozosa, ya nos ha sido dado por su divino poder. Ya en Cristo tenemos toda la provisión, hermanos, porque, hermanos, esta vida de santidad de la que hablamos, esta santificación, hermanos, no es en nuestra carne. Pero qué bueno que Dios ya nos ha provisto por medio de Jesucristo, de su divino poder, porque es mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio del Evangelio, de esa entrada a esta vida nueva, este nuevo nacimiento en el Señor, se nos han sido dadas todas estas cosas, hermanos, que nosotros necesitamos para vivir esta vida plena. Y dice más adelante, habiendo huido la corrupción que hay, ¿ven, hermanos? Hay un huir del cristiano, hay una santificación del cristiano, por causa de la maldad, de la concupiscencia, todos esos desordenados que hay en el mundo. Entonces, el cristiano es apartado en su vida para tener una vida de piedad que incluye una santificación. Y él ha recibido todo para vivir esta vida de santificación. Es decir, Dios nos ha dado lo necesario para vivir una vida de santidad, no solamente posicional, sino también orgánica. Pero para poder andar en esa santidad orgánica, en esa santificación manifiesta, viva y real, hermanos, requiere la participación del creyente. Por eso Pedro, miren lo que dice. Pedro dice, todo nos ha sido dado para vivir esta vida de santidad, de piedad, una vida para Dios, lejos de las concupiscencias del mundo. ¿Qué fe nos ha sido dado? Miren lo que dice aquí Pedro en el versículo 5. Segunda de Pedro 1:5 dice, vosotros también, ahí está lo que Dios hizo, ¿no? Y Dios hizo, ahora ustedes, como dice Pablo, Jesús hizo esto en la cruz, Jesús se humilló, Jesús fue exaltado, ahora ustedes. Por tanto, ocupaos, sed obedientes. Pedro dice aquí, vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, ¿en qué? En este crecimiento, en este huir de la concupiscencia, en este correr hacia Dios, añadida a vuestra fe. ¿Quién tiene que añadir a la fe? El cristiano. Dice, virtud. ¿O esa virtud quién la dio? Jesucristo. A la virtud, conocimiento. ¿Quién lo dio? Jesucristo. Dominio propio, ¿quién nos lo da? El Señor en Jesucristo. Paciencia, piedad, afecto fraternal, amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pedro ha dicho, todo lo que tiene que ver con la vida y la piedad nos ha sido dado. Al cristiano se le ha dado la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal, el amor. Pero ¿quién tiene que tomar eso que ha recibido de Dios y añadirlo? El cristiano. Tiene que hacerlo con diligencia. Pero como, hermanos, esa vida de santificación es una vida que requiere nuestra diligencia, nuestra participación, nuestro ocupar continuamente en la salvación, en la santificación a la que Dios nos ha llamado. El cristiano, como decíamos, no puede ser negligente a esta tarea. Hermano, ¿qué excusa tenemos si Dios nos ha provisto todo lo que necesitamos para vivir una vida de piedad, una vida de santidad? Diciendo que no lo haga, no es porque no tenga los recursos, porque Jesús ha dado todos los recursos ahí, en aquel madero, cuando él pagó por todos los recursos que necesitamos, y habiendo ascendido a los cielos, ha dado los dones que la iglesia necesita para esa edificación, en santificación, hermanos. Entonces no hay excusa. Ahora, no quiero andar mucho en estos aspectos que hay que agregar a la vida cristiana, porque el hermano Pablo, ya en segunda de Pedro, habló bastante de estas cosas, se puede ver ahí la enseñanza si se la ha perdido, y profundizar más en estos aspectos que hay que añadir a nuestra vida para crecer en el Señor. Para que, como dice aquí Pedro al final, estas cosas abunden en nosotros y no nos dejen estar ociosos y sin fruto, hermanos. ¿Bien? Entonces vamos a continuar. Vamos a leer, hermanos, también en Romanos 6, versículo 19. Otro lugar donde nos habla acerca de esa santificación, donde tenemos que ser activos como cristianos. Aquí vamos a ver los ejemplos en las Escrituras. Romanos 6, 19 al 22. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Aquí Pablo viene hablando de la vieja esclavitud y cómo debemos servir al Señor voluntariamente. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, o sea, que antes el cristiano presentaba su cuerpo voluntariamente para servir al pecado, a la iniquidad, a la inmundicia, dice, así ahora, para santificación, ¿qué debemos hacer? Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces, hermanos, así como Pablo decía, ocupaos, acá dice presentad, imperativo. No dice presentaron. Presentaron antes, presentasteis en el pasado, presentar, otra vez de presente continuo, o sea, presentarse continuamente, en este caso los miembros, nuestro cuerpo, con lo que usábamos para pecar antes, ahora para santificación. Porque si no, para ser santificado tiene que presentar sus miembros también, hermanos. Es parte de esta santificación, eso es parte de lo que significa ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Ocuparnos, aquí dice presentarnos, Pedro decía añadiendo, ¿no? Que añadir, hay que presentar. Pero luego, ¿qué dice? ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Andar en las viejas cosas los llevaba a la muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ahí está la santidad posicional, hemos sido libertados, acabó la esclavitud y puestos en Cristo en libertad. Hechos siervos de Dios, somos ahora siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. O sea, el servicio a Dios, ese presentar nuestros cuerpos, nuestros miembros para la justicia de Dios, trae como resultado, ¿qué, hermanos? La santificación. Ese ocuparnos en las cosas del Señor. Porque cuando estamos ocupados en las cosas del Señor, vamos a estar ocupados en las cosas equivocadas. ¿Y cuál es el fin? Dice aquí, la vida eterna. Y esto no quiere decir que no tenían vida eterna en Jesucristo ya porque habían creído estos romanos, estos cristianos en Roma. Ellos ya eran siervos de Dios, hechos siervos de Dios. Entonces, ¿qué habla Pablo aquí? De que hay que ser santificado porque este fruto es tiene como fin la vida eterna. Quiere decir que esa santificación, hermanos, en la que estamos creciendo ahora, aquí, ocupándonos con temor y temblor, añadiendo a nuestra fe lo que hay que añadir y presentándonos voluntariamente al Señor, trae como fruto una santificación que tiene como mira, como fin la vida eterna, hermanos, porque esa santificación, hermanos, es para la vida eterna que nos está esperando para siempre cuando Cristo se manifieste, cuando seamos resurrectos entre los muertos, siendo más muertos hasta la venida del Señor, y seamos transformados en gloria, como el Señor fue ascendido hasta la gloria y tiene su gloria, nosotros sí que seremos glorificados en Él, cuando Él venga. Pero Él nos está preparando para ese momento, hermanos. Es cuestión de que prepararse porque, aunque hemos sido salvos de la ira, aunque hemos sido perdonados nuestros pecados, Jesús no quiere dejarnos como nos encontró. Porque no nos ama como somos, nos ha amado a pesar de cómo somos y ahora quiere transformarnos en imagen de su Hijo. Él quiere santificarnos, que seamos santos porque su Hijo es santo, hermanos. Que seamos santos en vida, en práctica, en realidad. Y eso no está en nosotros. Entonces tiene que haber una obra, un trabajo, un ocuparnos, un presentarnos, un añadir, una diligencia en la vida cristiana, hermanos, para que esta santificación se haga efectiva. Eso requiere obediencia, como dice el apóstol Pablo. Vamos también a ver, hermanos, en Primera de los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 2. Vamos a seguir aquí profundizando. Primera Carta a los Tesalonicenses 4, versículo 2 dice, porque ya sabéis, ellos ya sabían, qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. ¿No? Aquí está el mismo sentido, obediencia. Hay unas instrucciones que los apóstoles habían dado, dice aquí Pablo y los que escribieron primera a los Tesalonicenses, que ellos habían dado unas instrucciones del Señor. Y están dando instrucciones y no consejos, hay que ser obediente. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La santificación. Pero para esa santificación, ¿qué? Pablo, los que habían ido con él a Tesalónica, habían dado unas instrucciones que había que obedecer, porque eran instrucciones por el Señor Jesús. No eran instrucciones de Pablo y los que estaban con él. Eran las instrucciones de Dios a través de sus apóstoles para que la iglesia, ¿qué? Cumpliera la voluntad de Dios, ¿de qué? De santificarse. Y luego dice, ¿cuál es? Y aquí lo pone de manera bien práctica, que os apartéis de fornicación. ¿No? Fornicación es todo pecado sexual. No solamente es fornicar cuando un soltero está con otro soltero. Fornicación es todo tipo de inmundicia sexual, por ejemplo. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Ven? Aquí empieza con lecciones prácticas que había que obedecer para santificarse. ¿Ven, hermanos? Es una vida de obediencia, hermanos. No fue una vida de legalismo, pero fue una vida de sujeción a Dios por amor, por aquello que le hizo en la cruz, se autohumilló, fue exaltado, es el Señor. Entonces, en obediencia al Señor, yo debo guardar ciertas cosas en mi vida, debo guardarla en la inmundicia, para que sea en santidad, hermano. Yo no puedo estar en santificación, no puedo estar en santidad en mi vida si yo estoy pegado a la pornografía, si yo estoy pegado a la masturbación, si yo estoy pegado a la lascivia todo el tiempo de mis ojos y de mis pensamientos. Yo no puedo que sea en santificación así, hermano. Entonces, esto de santificación, hermano, es algo muy práctico. Aunque es algo que Dios hace de nuestro interior y que se ve hacia lo exterior, es algo, hermanos, que no es un misterio, no es algo místico. Ah, el Señor me va a santificar. Hermanos, acá lo pone bien práctico el apóstol Pablo. Sepa que cada uno su propia esposa en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia, no de cualquier manera, cualquier deseo desordenado, sino cualquier cosa. Como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe a nada a su hermano. Mira, hermanos, parte de la santificación es no andar agraviando ni engañando a los hermanos. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. No llamó Dios a inmundicia. ¿Qué nos llamó? Sino a santificación. Así que, la santificación es un llamado. Así que, el que desecha esto, no desecha al hombre. Porque no eran mandamientos de Pablo y los demás apóstoles, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, hermanos, como venimos viendo, hay que ser obedientes en ocuparnos en nuestra santificación, con temor y temblor, añadiéndonos la fe, aquellas cosas que Dios ha provisto en la salvación que nos ha dado. Debemos presentarnos al Señor, nuestros miembros, para justicia, para ser santificados como frutos, presentarnos al servicio de Dios. Y aquí seguimos ser obedientes en alejarnos de ciertas prácticas, de ciertas cosas. Y estemos teniendo una cierta relación en nuestra comunión con los hermanos. No en suciedad, no en engaño, no en mentira, no agraviando. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado a santificación y no a inmundicia, hermanos. Miren lo práctico que es la vida de santificación, hermanos. No es algo que pasa solo. Yo en un tiempo, hermano, en mi vida cristiana, pensé que la santificación era automática. Que yo iba a ir caminando y que todo esto iba a pasar solo. Pero yo me he dado cuenta en mi vida cristiana, y también usted se habrá dado cuenta, que si usted no colabora, si usted no es diligente, si usted no lee las escrituras, usted no ora, usted no se congrega, usted no practica las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas, si usted no añade a su fe, si usted no se presenta a Dios para servirle, si usted no es diligente, hermano, en obedecer aquello que Dios ha mandado y alejarse de las inmundicias, alejarse del pecado en el que usted antes vivía, usted ya se habrá dado cuenta, hermanos, que usted no crece. Yo no puedo crecer, usted no puede crecer, si no dejamos ciertas cosas, si no nos apartamos para el Señor en aquella provisión que ya nos ha dado en Jesucristo. ¿No? Qué tremendo. Todo lo que significa esto de ocuparnos. Continuamente, como habíamos leído que dijo nuestro hermano William Hendrickson, esto es una ocupación de por vida. Para toda nuestra vida, todo el tiempo, hermanos, deberíamos estar pendientes de estas cosas. Porque esto es una carrera de larga distancia, hermanos. Una carrera que requiere diligencia y nuestra participación. Ahora, fijémonos que Pablo le está instando a continuar en aquella ocupación a la cual es vuestra santificación, con temor y temblor. Ahora, hermano, esta referencia de temor y temblor, hermanos, ¿qué es? ¿Que andemos con miedo? ¿Que andemos despavoridos? ¿Que andemos desesperados? No, hermanos. Es una referencia a la actitud que ellos, los filipenses, como también nosotros, deberíamos tener ante la salvación tan grande que fue efectuada por el Hijo de Dios, que se tuvo que humillar a sí mismo, hermanos, de tal manera como hemos estado aprendiendo, siendo obedientes a la muerte y muerte de cruz, antes de su suprema exaltación. El cristiano debería y entronización y declarado Señor sobre todas las cosas, hermano. Entonces, ¿qué actitud deberíamos tener ante esta revelación de Jesucristo? El cristiano debería tener aprecio, hermanos, amor, reverencia, temblar con temor reverente, como decíamos, ante la obra tan maravillosa y majestuosa. Debemos decir, wow, qué obra ha hecho Dios. Yo debería obedecerme, yo debería ocuparme de estas cosas. Y con temor, con reverencia, con amor, con aprecio. Es la obra de nuestro Señor en su venida, hermanos. Su primera venida, su muerte expiatoria, su resurrección, su glorificación y pronto regreso. Que el cristiano debería encontrar un gran incentivo para ocuparse con más obediencia y entusiasmo en todo aquello que tiene que ver con la salvación gloriosa provista por nuestro Señor. Este es el caso, hermanos, de nuestra santificación. Esta es la razón que Pablo está dando a los filipenses para ocúpense obedientemente, continuamente, con temor y temblor en esta salvación que han recibido. Tan gloriosa que miren todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho para obtenerla para nosotros. Tremendo. Es decir, que ante nuestra santificación, hermanos, deberíamos continuamente estar ocupados con gran reverencia. En 2 Corintios 7.1, lo voy a leer solamente, hermanos. 2 Corintios 7.1 dice, así que, y aquí también dice, amados, puesto que tenemos tales promesas, las que hablaba Pedro, por las cuales debemos añadir a nuestra fe, con todo aquello que hemos recibido por Dios. Dice, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, aquí Pablo hace la misma llamada a los corintios, porque él decía, llamados a ser santos, en su primera epístola, los corintios dice, llamados a ser santos. Los corintios eran llamados a ser santos. Y se le había hablado de muchas promesas que tenemos en Dios. Y aquí en el capítulo 7.1 Pablo dice que después tenemos tantas promesas de parte de Dios, que Jesucristo nos ha dado tantas cosas en su ascensión gloriosa, nos ha dado su espíritu, dones a la iglesia, nos ha dado tantas cosas en Jesucristo, y tantas promesas futuras aún por cumplirse, hermanos. ¿Esto qué debería llevarnos? A estar continuamente ocupados, a limpiarnos de esa contaminación, hermanos, de la carne y del espíritu, y ser perfeccionado. Estar perfeccionando es avanzando, es llevando a un mayor crecimiento. ¿A qué? A la santidad. La santidad es esta santificación. ¿Y cómo dice aquí que se hace? En el temor de Dios, este temor y temblor de que habla Pablo. Porque Proverbio 8.13 dice, hermanos, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Pero el temor de Dios, hermanos, ese temor y temblor es algo práctico también. No solamente, tiemblo porque los demonios tiemblan, entonces ellos son piadosos. No, hermano. Los demonios no son piadosos porque los demonios no se apartan del mal aunque tiemblen. Son enemigos de Dios. Pero, hermano, acá dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Entonces, ocuparnos de nuestra santificación con temor y temblor, hemos aborreciendo lo malo. Dice, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Mira lo que dice el Señor, él aborrece la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. Si el temor de Dios es aborrecer el mal, yo debería aborrecer la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. Todo lo que Dios aborrece, hermanos, porque el temor de Dios, hermanos, nos lleva a alejarnos de aquella inmundicia que habla Pablo a los corintios. Nos lleva a limpiarnos de la contaminación de la carne y del espíritu para perfeccionarnos en aquella santificación, hermanos. No podemos amar lo malo y crecer en santificación. Tenemos que odiar lo malo, hermanos. Tenemos que aborrecer aquello que Dios aborrece. Yo no puedo tener una vida cristiana queriéndome ocupar en crecer como cristiano, crecer en santidad, crecer en semejanza a Cristo y amar lo malo, hermano. Amar lo inmundo, amar aquello que Dios aborrece y detesta. No es posible, hermanos. Tenemos que desechar esas cosas. Entonces, como vemos, esta santificación es algo bien práctico, ocuparnos continuamente. Y hay muchas cosas más, pero por causa de tiempo vamos a avanzar. Pero aquí ya nos vamos dando una idea de lo que significa, hermanos, ocuparnos en nuestra santificación, en la salvación que hemos recibido de Jesucristo, nuestro Señor. Bien, sigamos. Volvemos al versículo 12. Versículo 12 de Filipenses 2 dice, por tanto, amados míos, Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces Pablo nos da una razón por la que deberíamos estar ocupados en nuestra santificación continuamente con temor y temblor. ¿Y cuál es esa razón? Es porque Dios produce, hermanos, en nosotros este deseo de santidad. Porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad, mora en el cristiano. El cristiano quiere, hermanos, un cristiano nacido de nuevo quiere ser limpio del pecado, quiere ser limpio de la inmundicia, quiere una vida libre de pecado. No quiere ser conformado a este mundo, sino que el cristiano desea, hermanos, ser conformado a la imagen del Hijo de Dios. Así como un niño, hermano, desea crecer y madurar, hermanos, y nunca se siempre en la niñez, así, hermanos, un cristiano recién nacido debe ser la leche no adulterada, debe desear crecer en santidad, debe desear conformarse a aquel que lo llamó. Pero aquí no solamente Dios nos está dando tras estos pasajes el porqué, que es nuestra motivación, una motivación para vivir una vida de santidad, en crecimiento. No solo nos dice ocupados continuamente, sino que también dice la razón por la que podemos hacerlo, hermanos. No solo tenemos que hacerlo, sino que podemos hacerlo. ¿Por qué podemos hacer estas cosas? ¿Por qué podemos vivir en santidad? Ocupándonos continuamente, añadiendo, presentando nuestro cuerpo, nuestros miembros para justicia, obedeciendo a Dios continuamente, desechando aquellas cosas que Dios odia, que Dios aborrece. ¿Por qué podemos hacerlo? Porque Dios pone este querer en nosotros. Dios pone en nosotros la motivación. Pero no solamente pone la motivación, Él pone el hacer. Él no da la oportunidad para hacerlo, pone las circunstancias para que crezcamos a través de sufrimiento, pruebas, disciplinas, a través de congregarnos, a través de la predicación de la palabra. Dios todo el tiempo, hermanos, en cada cosa que estamos viviendo todos los días, no es casualidad, porque Romanos 8, 28 dice que todas las cosas ayudan a la vida de los que aman a Dios, conforme al propósito que son llamados. ¿Qué cuál es? Ser conformados a la imagen del Hijo de Dios. Entonces Dios está hablando continuamente a través de todas las cosas, hermanos. No solo en el deseo de que el cristiano quiere crecer en santidad, sino posibilitando que el cristiano pueda crecer en santidad. Nos da los recursos para hacerlo en Cristo, para que los añadamos. Pero también nos da el deseo de hacerlo y también nos da las oportunidades para hacerlo. Qué bueno es el Señor, ¿no? Podemos hacerlo con temor y temblor, porque Dios nos está dando oportunidades, hermano, todo el tiempo para que crezcamos en nuestra vida espiritual. Y desaprovechar eso, hermanos, es una temeridad. Desaprovechar lo que Dios hace a nuestro favor para crecer es actuar sin temor y temblor, es actuar sin reverencia para aquella santificación a la cual Dios nos ha llamado, hermanos. Pero, hermanos, Dios produce el hacer, porque separados de Dios, hermanos, nada podemos hacer. Pero en Él somos capacitados, hermanos, no la capacidad para obediencia. No solamente que obedezcamos, no solamente nos pone el deseo de obedecer, Él nos capacita para obedecer, a fin de que su voluntad sea prosperada, dice, por su buena voluntad. La NB dice para su beneplácito, o sea, para cumplir su voluntad. Pero, hermano, Dios nos capacita, pobre hermano, con temor y temblor. ¿Por qué? Porque no hay excusa, hermano. No hay excusa para no obedecer. Dios nos ha dado el deseo, nos ha dado el cómo, nos ha dado el qué y nos ha dado qué. Nos ha dado, hermanos, la posibilidad de hacerlo, la capacidad de hacerlo. Así que, ¿qué cristiano puede decir que no puede? ¿Qué te estorba, hermano? ¿Qué nos estorba a ti y a mí para que sea en santidad? ¿Qué estorbaba a los filipenses, hermano? Ninguna cosa. Porque, hermanos, el hecho que yo pueda ser obediente y que Dios me demande obediencia, ¿qué significa? Que yo sea capacitado para obedecer, implica que yo puedo ser desobediente. No ocupándome diligentemente en mi santificación, la cual Dios pone la motivación y no la capacidad para crecer en ella. Porque en lugar de ocuparnos en lo del Señor, podemos, hermanos, ocuparnos en lo nuestro propio, ¿no? Si Dios nos llama que seamos obedientes, es porque podemos ser desobedientes. Si dice que llama que añadamos, es porque podemos ser negligentes y no añadir. Si Él dice que nos presentemos y presentemos a otros miembros, es porque podemos no presentarlos, hermano. Y ahí nuestra participación en la santificación que Dios quiere para nosotros. Qué tremendo. Ahora, con respecto a cómo deberíamos presentarnos y prepararnos con diligencia en estas cosas, hermanos, miren lo que dice Lucas 12, 47. Ahora, yo no quiero trocear este pasaje, Lucas 12:47 está hablando de la venida del Señor y del siervo fiel y el siervo infiel, que él puso sobre su casa administrarla y darle relación a su tiempo. Dice que al siervo fiel, que le da relación a su tiempo, a su familia, que dejó encargada bajo este mayordomo, bajo este siervo, si cuando su Señor venga lo encuentre haciendo lo que le mandó, dice que va a ser ¿qué? Va a ser grandemente bendecido, va a ser prosperado, va a ser llamado bienaventurado, y va a recibir recompensa de parte del Señor. Pero también habla de otro siervo que es infiel, que es el que vamos a leer aquí. Este siervo que golpea, este siervo que es borracho, este siervo que hace lo que el Señor no le mandó. O sea, que fue negligente en obedecer a Dios, y en vez de santificarse, ¿qué? Se contaminó. Vamos a tomar aquí un principio. ¿Cuál es el principio que vamos a tomar? Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Hermanos, si nosotros conocemos la voluntad de Dios, sabemos como hemos leído estos pasajes, que uno llamó ¿a qué? A santificación, a que nos alejemos de fornicación, a que estemos con nuestra esposa de cierta manera, con nuestra familia de cierta manera, a que tratemos a los hermanos de cierta manera, a que rechacemos la inmundicia y aquello que nos aborrece, nos presentemos delante de él, añadamos la fe, hagamos todo esto. Si tú y yo lo sabemos y no lo hacemos, como dice Santiago, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Le es contado por pecado. Y el que sabe hacer lo que su Señor, la voluntad de su Señor, y aquí dice que no la hace, que no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Hermanos, si no permitimos que nuestra alma sea formada, que nuestra alma sea disciplinada, si no añadimos aquello que Dios ha dado en la salvación para esta vida de piedad, entonces somos negligentes. Y cuando el Señor venga, hermanos, habrá azotes, habrá disciplina, hermanos. Si yo creo que la voluntad de Dios es mi santificación, y no solamente nos ha puesto la motivación, como decíamos, sino la capacidad para hacerlo, y lo ha ordenado, entonces hacer caso omiso es menospreciar a mi Señor. Es menospreciar toda aquella provisión que ya nos ha dado en su Hijo. Y como resultado, hermanos, de ocuparnos de la carne, en vez de las cosas que Dios ama, ¿qué eso va a traer, hermanos? Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. En este caso, el ocuparse de la carne para este siervo infiel fue azotes. Va a haber muerte espiritual, va a haber muerte en el ministerio, va a haber muerte en nuestro servicio, va a haber muerte en nuestra vida cristiana, si no estamos creciendo en santidad y dedicándonos a las obras de la carne. Pues como decíamos, si no somos obedientes en obedecer a Dios, y somos desobedientes, vamos a estar haciendo justamente lo contrario. En vez de santificarnos, vamos a estar ensuciándonos. En vez de apartarnos del mal, vamos a estar corriendo la inmundicia. En vez de añadir a la fe, vamos a estar sacando aquello que hemos recibido del Señor. En el sentido que vamos a quedarnos como enanos espirituales que no crecen, que no se santifican. Esto acontecía en medio de los filipenses, que empezaban a ocuparse en pleitos, en vanagloria, en rencillas, orgullo, menosprecio, disensiones, cada uno buscando lo suyo como estudiábamos antes, ¿no, hermanos? Pues había tanta división entre los filipenses. Ellos, en vez de estar ocupados en lo que tenían que estar ocupados, estaban ocupados en la carne, hermanos, muchos de ellos. Y ellos estaban causando problemas en la comunión con los hermanos. Romanos 8:8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, hermanos. Si en vez de estar viviendo en santificación, estamos viviendo según la carne, dando rienda suelta a nuestros deseos, al viejo hombre, hermanos, estamos creciendo en inmundicia delante de Dios y acarreando disciplina para nuestras vidas. Pero hermanos, dado que Dios produce en nosotros el querer y el hacer, no tenemos excusa alguna para vivir en la carne, en lugar de estar creciendo en santificación. Y los hermanos en Filipos tampoco temían, como decíamos. Pues ahora Pablo trae otro mandamiento. Para ir, vamos a ir avanzando, hermanos. Versículo 14. Dice, haced. Este haced en qué está, hermano. Imperativo. Un verbo imperativo continuo. Haced todo sin murmuraciones y contienda. ¿Ven, hermanos? ¿Por qué, hermanos? Acá Pablo está dando una aplicación práctica a lo que es ocuparse continuamente en la santificación con temor y temblor. Que si ellos estaban ocupados, si los filipenses se ocupaban, hermanos, en estar atentos a aquel ejemplo de Jesucristo, de su autohumillación, que nos lleva a ser a nosotros humildes, porque Jesucristo ha sido nuestro ejemplo de humildad, y luego ver la exaltación de Cristo, su glorificación, su obediencia, su exaltación a lo sumo, su señorío, hermanos, cuando tenemos eso de trasfondo, y aquí Pablo lo estaba poniendo delante de los filipenses, puede decir, si estás ocupado en contemplar a Cristo y lo que Él ha hecho, y seguir su ejemplo, y te ocupas en crecer en santidad, entonces no vas a estar ocupado en murmurar y en pelear con otros hermanos. ¿Por qué? Pues no vas a tener tiempo para hacerlo, porque vas a estar ocupados en crecer en santidad. Si nos ocupamos en crecer en santidad, hermanos, rápidamente los pleitos que hay en tu hogar van a desaparecer. Si estás ocupado en crecer en santidad, hermanos, rápidamente las rencillas con los hermanos van a desaparecer. Claro, esto es algo corporativo, ¿no? Porque yo puedo hacerlo y el otro no. Pero aquí, pues, para estar hablando a toda la comunidad en Filipo, a todos los cristianos. Entonces, si nosotros como cuerpo, hermanos, como cristianos, cada uno individualmente, se enfoca en crecer en santidad, se enfoca en añadir la fe, en presentarse al servicio del Señor, en obediencia a Dios, ¿sí? Reteniéndolo del Señor. Entonces, si hacemos esas cosas, hermanos, ¿qué va a pasar? Vamos a dejar esas murmuraciones, vamos a dejar los pleitos y los problemas con otros hermanos. Hacer todo sin murmuraciones y contienda. La forma de hacer esto, hermanos, es ocupándonos en lo que el Señor nos mandó. Versículo 15. Dice, ¿para qué? Hay un para qué. ¿Para qué debemos dejar, hermanos, obedientemente la murmuración y la contienda? Para que seáis irreprensibles y sencillos. De irreprensible es que no tengamos, que no demos ninguna ocasión por causa de la murmuración y contiendas, no demos ninguna ocasión de mal testimonio. Y este sencillo en griego da a entender pureza sin mezcla. Una pureza, una estar limpio delante del Señor sin una mezcla. Porque no podemos tener una mezcla de santificación y al mismo tiempo estar murmurando y contendiendo, hermano. Esa mezcla Dios no la ama, la aborrece. Dios aborrece el adulterio, hermano. El adulterio es mezcla. No solamente en lo sexual, es mezclar las cosas del Señor con las cosas que no son de Dios. Y no podemos mezclar una vida santa con una vida de impiedad. Eso no cabe, hermano. Es inconcebible. Podemos ser irreprensibles y sencillos, puros, sin contaminación. Hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, para los santos en Filipos, esto redundaría en un testimonio de unidad, amor y servicio. O sea, si ellos se mantienen irreprensibles, sin contaminación, creciendo en santidad, ocupados, uno que tiene que crecer con temor y temblor, ¿qué iba a ocurrir? Iban a dar un testimonio. Iban a estar haciendo lo que agrada a Dios. Iban a estar sin reprensión primeramente ante Dios, pero también ante los hombres. Ahí en Filipos, donde ellos vivían. Porque este mal testimonio, las peleas que ellos estaban teniendo, hermanos, podía hacer que los paganos en Filipos dijeran, ah, mira los cristianos cómo pelean. Ah, mira cómo los cristianos cómo se dividen, cómo tienen pleitos. Era un mal testimonio. Pero primeramente, irreprensibles y puros delante de Dios, pero también delante de los hombres, hermanos. Porque esta santificación interna en nosotros, hermanos, tiene que ser desplegada hacia afuera. Tiene que ser notoria al mundo. Esto no es santificación solamente adentro. La santificación interna nos lleva, como veíamos antes, a prácticas externas. Ese añadir a la fe, ese crecer en el Señor, nos va a decir, como decía Pedro, nos va a dejar, hermanos, ociosos. Nos va a llevar a buenas obras. Nos va a llevar a una vida de integridad delante de Dios, pero también de los hombres. Cuando como cristianos estamos ocupados en nuestra santificación, en el temor de Dios, no solo estaremos haciendo lo que Dios agrada, sino que seremos un testimonio, un candelero en lo corporativo y en lo individual, es aquí como estrellas, como luminares que brillan en medio de la oscuridad, hermano, en un mundo que vive en inmundicia. Miren todo, miren lo que está pasando ahora en Colombia, todos esos pleitos, esa oscuridad, ese odio, esas contiendas que ocurren entre los hombres. Terrible que no solo pase en el mundo, también pase en la iglesia, como pasa en muchos lugares. Pero nosotros como cristianos debemos ser ejemplos, hermanos, para este mundo caído, lleno de violencia, ocupados en nuestra santificación, en la salvación que Dios nos ha dado en Jesucristo. Caminando nosotros en medio de esta generación perversa, en contravía, hermanos, en pos de la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Si las estrellas, hermanos, alumbran la noche, los hijos de Dios que viven ocupados en la santidad irreprensible y sin mezcla en el temor de Dios, alumbran las vidas y los corazones de los hombres que viven en densa oscuridad. Si la iglesia, hermanos, crece en el testimonio interno y externo del Señor, el mundo es iluminado, hermano. El mundo es salado, como estudiamos hace algunos días. Y el mundo ve algo diferente. Ve a Dios a través de la iglesia y sus obras. Y la santidad de Dios. Versículo 16. Dice que esto debe hacerse asidos de la palabra de vida. Para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Ahora Pablo comienza diciendo, aquí mostrándonos uno de los instrumentos de gracia más útiles para eso, ocuparnos en santificación, que fructifique en aquel testimonio ante Dios y los hombres. Y es estar asidos a la palabra de verdad. Porque ese dice, porque vamos a ser luminares. ¿Pero cómo vamos a ser luminares? También esta generación perversa. Asidos, agarrados, aferrados, como dice otras traducciones, a la palabra de Dios, hermanos. A la palabra de verdad, al evangelio. Debemos estar aferrados. Asidos a ella, hermanos. Porque esa palabra de Dios, hermanos, donde somos instruidos acerca del temor de Dios y aquello que le aborrece. Y aquello como hemos presentado, todo lo que hemos visto hoy de la santificación, ¿dónde lo hemos encontrado? ¿En mí? ¿En mis imaginaciones? No, en la palabra de Dios. Entonces en la palabra de Dios nos asimos, hermanos, de estas realidades, de este llamado de Dios, de esta realidad objetiva de lo que hemos recibido en Jesucristo y del llamado que nos ha hecho. Porque, hermanos, esto que dice las Escrituras, por medio de la exhortación, corrección, consolación, edificación de ellas, somos instruidos en aquella santidad en la que Dios nos llama a vivir como hijos, preparados para que cuando Él llegue, nos presentemos delante de Dios. O sea, para el día de Cristo. Así es la palabra de Dios para el día de Cristo. O sea, que la palabra de Dios, ¿para qué nos está instruyendo y preparando? ¿Para qué? Para presentarnos un día delante de Cristo. Y Pablo era consciente que se iba a presentar delante del Señor. Por eso luego Pablo continúa hablando del día de Cristo, haciendo referencia al día en que nuestras obras serán recompensadas o serán desechadas por Dios. Si nos ocupamos en Dios y crecimos en santidad y nos ocupamos en aquellas obras que Él preparó de antemano, si presentamos nuestro cuerpo para su servicio, nuestra vida en sacrificio vivo como para en culto racional a Dios, entonces, hermanos, cuando nos presentemos delante de Cristo, ¿cómo vamos a estar? Preparados, con buenas obras, que serán galardonadas. Si somos negligentes y no añadimos a la fe, no retenemos, no obedecemos, no hacemos lo que Dios nos ha mandado en cuanto a la salvación que hemos recibido, entonces, hermanos, ¿qué va a pasar con nuestras obras? Serán desechadas. Seremos avergonzados. Él espera, hermanos. Aquí Pablo esperaba gloriarse de que su trabajo entre los santos en Filipos no fue en vano. Hermanos, trabajar en la carne es un desperdicio. Ocuparnos en lo que las naciones ocupan, que es, hermanos, trabajar para el fuego, dice la Biblia. Deberíamos ocuparnos como hizo Pablo. ¿En qué? Él estaba ocupando en alentar a los santos en Filipos para colaborar lo más que pudieran con la obra de Dios. Así también nosotros nos hemos ocupado en alentar a otros, y nosotros mismos participar de la obra de Dios, ocuparnos en crecer, no solo en la santidad en Cristo, hermanos, y el testimonio ante los incrédulos, sino también en la extensión de la obra de Dios, y no de cualquier manera, sino de tal manera que no corramos en vano. Y de eso quería asegurarse Pablo: no, correr en santidad no es correr en vano. Y Pablo sabía esto, y Pablo quería preparar a los filipenses, que ellos crecieran en santificación. ¿Por qué? Porque no quería correr en vano con ellos. Él sabía que si no los animaba, no los exhortaba, no estaba pendiente como siervo de Dios de hacer la obra que Dios lo llamó a hacer. Y esa obra que Dios lo llamó a hacer era llamar a los filipenses a ser obedientes, en ocuparse en su santificación con temor y temblor. Desechando lo malo, desechando la murmuración y las disensiones, creciendo en el testimonio ante el mundo, irreprensiblemente, sin mancha, sin contaminación, porque él sabía que un día esta obra sería probada, hermanos. Nosotros debemos saber que seremos probados un día. Y Pablo no quería correr en vano. Tampoco nosotros debíamos correr en vano. Pablo era un hombre que amaba la obra de Dios. No quería hacer un trabajo apenas bien hecho, hermanos. Hecho en la gracia y poder de Dios, ¿no? No hecho en sus propias fuerzas, sino un trabajo excelente. Pablo no quería que los santos en Filipos fueran apenas salvos de las consecuencias del pecado y de su pasada manera de vivir. Él quería que estén sin contaminación, santificados delante de Dios, siendo verdaderos testigos de Cristo ante el mundo, llegando el día del tribunal de Cristo, listos para presentarse de manera digna ante Dios. De manera que Pablo no tendría nada de qué avergonzarse como siervo de Dios, aquel día, hermanos. Es lo que Pablo está aquí diciendo a los filipenses. Así mismo nosotros, hermanos, en esto que sea en santificación, en este que sea en la obra de Dios, deberíamos correr diligentemente para no correr en vano. No correr en vano, hermanos. Vamos a acabar aquí con el versículo 17 y 18. Aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos vosotros conmigo. O sea, aunque sea derramado en libación, esa libación era parte de los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, pero también en el sacrificio pagano que conocían los filipenses también se hacía. Consistía en tirar miel, leche, vino, algún líquido, a veces agua, sobre el sacrificio que se estaba presentando. Entonces Pablo aquí compara su vida como este sacrificio. Pablo dice, aunque yo quiero que ustedes crezcan en santidad, que estén ocupados con temor y temblor, en que estén en santificación, siendo irreprensibles, desechando lo malo, no contaminando, ofreciendo testimonio al mundo y preparados para presentarse delante de Dios. Y con tal de que eso se haga, yo estoy dispuesto a morir, dispuesto a ser sacrificado, dispuesto a sufrir, dice, por el servicio de vuestra fe. Estaba dispuesto, hermanos, por el testimonio de Cristo, que traía a las personas a la salvación por medio del Evangelio y a la santificación por medio de esto, ocuparse en aquella salvación que habían recibido. Él estaba dispuesto a morir, hermanos. Y él se gozaba y se regocijaba con ellos. Él, aunque él muriera en su servicio a Dios para que ellos crecieran en estas cosas, él se gozaba. Se gozaba en recibir la corona del martirio. Era un gran gozo para él. Y no solamente se gozaba en estar dispuesto a morir por el Señor, por causa de Cristo, por causa de que ellos llegaran a crecer en santificación. Dice, él también llama a que los mismos filipenses se gocen con él y se regocijen. Dice, también vosotros conmigo. Qué tremendo corazón el de Pablo, hermano, ¿no? Él estaba dispuesto a darlo todo por el Señor, hermanos. Y nosotros, hermanos, estamos dispuestos a dar aún nuestra vida para que nosotros y otros sean edificados en el Señor, creciendo en santificación, una vida irreprensible y sin mancha, en testimonio glorioso y vigoroso de Cristo. ¿Estamos dispuestos, hermanos? ¿Estamos dispuestos a gastarnos hasta el punto de ser derramadas nuestras vidas en sacrificio por el avance de la obra de Cristo? Son preguntas bien confrontantes, hermanos, para mí, para ti, para los que nos escuchan. Pero ciertamente, hermanos, esto nos lleva a un camino cada vez más estrecho, ¿no? Pero también glorioso. Porque si Cristo también dio su vida y también murió en la cruz por nuestros pecados, siendo obediente hasta el final, por la gloria de Dios, y fue saltado hasta lo sumo, hermanos, entonces, hermano, aunque sea un camino estrecho y con sufrimiento, Pablo veía que era también un camino de regocijo y gozo, porque es más grande la gloria que nos espera, hermanos. Es más grande si nos ocupamos con temor y temblor, hermanos, para no ser avergonzados, sino ser recompensados cuando Él venga. Ciertamente el estar ocupados, como exhorta Pablo a los creyentes en Filipos, en nuestra santificación, nos llevará a un camino, hermanos, cada vez más glorioso, aunque estrecho. Fue el ocuparse para Pablo en los asuntos del Señor con fervor y diligencia que lo estaba llevando al punto aún de poner su vida en peligro muchas veces por su Señor. Entonces, ¿cuánto gozo esperaba Pablo? ¿Y cuánto gozo llamaba a los filipenses a tener por esta razón? ¿Cuánto gozo debían darnos a nosotros gastar nuestra vida por el Señor y crecer en santidad, hermanos? Entonces, vamos a dejarlo ahí. Vamos hasta aquí, hermanos. Qué tremendo mensaje todos tenemos hoy, hermanos, para reflexionar y cosas prácticas que aplicar a nuestra vida para crecer y ocuparnos en aquella santificación, en aquella salvación que hemos recibido de Dios. Que Dios, hermanos, haga un pueblo consciente del llamado que hemos recibido a crecer en santidad. Que no nos conformemos meramente con ser salvos de la ira y tener una santificación posicional, sino que realmente crezcamos en una vida interior y una vida exterior que refleje la santidad a la cual hemos sido llamados, a nuestro Señor que es santo. Amén, hermanos. Entonces vamos a orar y dar gracias al Señor. Damos gracias, Padre, en esta hora. Por el glorioso, primeramente por tu gloriosa salvación, Señor, la cual nos ha regalado en Jesucristo. Y con Él nos diste todas las cosas necesarias para la vida y la piedad, Señor. Oh, Señor, nos ha dado no solamente la motivación, el querer, Nos ha dado también el hacer, la capacidad para vivir tu voluntad, Señor, y crecer en santidad. Ayúdanos, Señor, a añadir nuestra fe. Ayúdanos a presentarnos, Señor, como un sacrificio vivo. Presentar nuestros miembros para justicia. Ayúdanos, Señor, a retener aquello que hemos recibido de ti. A ponerlo por obra, alejándonos de la inmundicia, de aquello que tú odias, ocupándonos, Señor, en tu, con temor y temblor, en crecer en aquella santidad que tú nos has dado, nos has llamado, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Oh, Señor, ayúdanos a cada uno, Señor, con nuestras luchas, a dejar la pereza, la negligencia, la tibieza, el orgullo, Señor. El pensar que todo está bien, Señor. Ayúdanos a ser confrontados para vivir una vida plena y superior a una de la mayoría de los cristianos, Señor. Una vida que se ocupa obedientemente no por temor al hombre, sino por el ejemplo que tu Hijo nos ha dejado, Señor. Oh, Señor, ayuda a tu iglesia, ayúdame a mí, a cada uno, Señor, porque necesitamos esto en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, mis hermanitos. Padre del Señor, mis hermanos, invito a los hermanos a...